Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de Sacana, Ciudad de Miami, capital del sol. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Hoy es viernes.
Llegó el viernes.
Viernes. ¿Qué número tan bonito? Sí. Viernes 23 de enero del 2015. Se nos está acabando enero también.
Sí, y el año ya va caminando, va avanzando.
Sí, sí, ya quedan poquitos días.
Para queda porque casi una bicoca, mi estimada Lucy. Cosa más grande. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá, claro, de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te saludamos tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ahora voy a ver si para mí consigo un buchito de café.
Apúrate que se acaba.
Corriendo.
Con esa tacita caliente, humiente y sabroso. Buenos días de parte de Teo Vigiló, el hombre del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Brales Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Terminan dos días de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba en La Habana, con promesas de más diálogo y grandes diferencias. Se reunirá hoy la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson con varias figuras de la oposición en Cuba. Declaraciones de la presidenta argentina dan un nuevo giro al caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y muere el rey Abdalá de Arabia Saudita a los 90 años.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El tema de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, después de más de medio siglo de ruptura de relaciones diplomáticas, fue el epicentro del primer encuentro en 38 años entre representantes diplomáticos de alto nivel de ambos países en La Habana. Por el lado de Washington, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, planteó las primeras inquietudes a su contraparte cubana. Lina Correa con los detalles.
Pasaron 38 años hasta que dos altos funcionarios, estadounidense y cubano, se vieran frente a frente para hablar de restablecer relaciones. El primer tema en ambos frentes, la definición de una hoja de ruta para restablecer oficialmente el funcionamiento de las embajadas en ambas naciones, bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
La primera ronda de conversaciones ha sido un diálogo positivo y constructivo. Discutimos la apertura de embajadas en nuestros respectivos países y cuáles son nuestras expectativas sobre cómo funcionará la embajada de de Estados Unidos en La Habana.
Pero el verdadero carácter del campo de batalla diplomático planteado en este salón lo representaron en el primer encuentro, dos temas cuyas decisiones no dependen única y exclusivamente de quienes propiciaron este encuentro: el levantamiento del embargo a Cuba y la exigencia de respeto a los derechos humanos fundamentales en la isla. Ambas delegaciones son plenamente conscientes de las dificultades hacia adelante.
Se trata de establecer relaciones civilizadas entre dos países que tienen profundas diferencias y concepciones distintas sobre diversos temas, pero que pueden convivir de manera civilizada y pacífica.
Nuestros esfuerzos para normalizar las relaciones van a ser un proceso extenso que va más allá del establecimiento de relaciones diplomáticas o la apertura de una embajada. Hoy hemos dado pasos adicionales hacia esta nueva dirección.
El establecimiento de una hoja de ruta marca el rompimiento definitivo del último eslabón de la Guerra Fría en América. En los demás frentes, las batallas siguen pendientes.
Un grupo de opositores celebrarán una conferencia de prensa en La Habana tras la reunión que mantendrán esta mañana con la secretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson. Así lo declaró a Radio Martí el activista político Antonio González Rodiles.
Tres de las personas que debemos estar en este evento se han manifestado que hay un desbalance en los invitados. En total se suponía que iban a ir 8 personas y después la idea es venir a la conferencia de prensa, nuestras impresiones del encuentro, nuestras impresiones de todo el proceso este que está ocurriendo y, por supuesto, también en la conferencia no solamente estaremos los que debemos participar en el encuentro, sino también otros opositores, ¿no?, que forman parte del foro este por los derechos y las libertades que hemos lanzado, ¿no? Y, por supuesto, digamos, lo que presentamos, las propuestas concretas que le vamos a presentar a la Jacobson y, bueno, ¿qué creemos de eso? ¿Cómo vemos lo que está ocurriendo? Yo creo que las cosas no las veo bien, honestamente. Como están ocurriendo hasta este momento, no las veo bien y esperemos que cambie.
En otras noticias, el exoficial de contrainteligencia Chris Simons y el investigador cubano Luis Domínguez aseguran que el equipo negociador de Cuba sobre la reanudación de sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos estuvo encabezado por experimentados espías de carrera.
Simons tuvo un papel destacado en la captura de los agentes de la red Avispa y los estadounidenses Ana Belén Montes y Walter Kendall Myers.
El exoficial dijo en el sitio Cuba Confidencial que los diplomáticos Josefina Vidal Ferreiro y Gustavo Machín Gómez, actualmente directora y subdirector respectivamente de la División Americana del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen un extenso historial como miembros de la inteligencia de Cuba.
Domínguez afirma que Machín estuvo destacado en la sección de intereses de Cuba en el 97 al 2002 como primer secretario y oficial de la Dirección de Inteligencia.
Machín fue expulsado por Estados Unidos en noviembre del 2002 en relación con el caso de Ana Belén Montes y fue quien dio instrucciones al joven político sueco Aaron Modig en una rueda de prensa sobre la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en julio del 2012.
En Argentina, la presidenta Cristina Fernández ha dado un giro inesperado en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Alejandro Marcano nos informa.
Aunque no ha dado la cara, la presidenta argentina ha escrito dos cartas en su blog personal. En la última asegura que está convencida de que el fiscal que la acusaba de tener tratos con los iraníes no se suicidó. En un fragmento escribió textualmente: lo usaron y después lo necesitaban muerto. El cambio de posición ocurre horas después de que Walter, el cerrajero que apoyó a los investigadores, reconociera que por la puerta de servicio cualquier persona pudo entrar y salir.
Simplemente empujé la llave, es simple, empujé la llave y entré en 2 minutos.
Mientras la presidenta sudamericana, incluso su jefe de gabinete Aníbal Fernández, insisten en desmentir la denuncia presentada por el fiscal Nisman, los argentinos exigen una investigación transparente.
Es un antes y después, la gente está muy desencantada con esto, el 60-65% cree que al fiscal lo asesinaron concretamente.
Asociaciones judías reclaman justicia tras la muerte del fiscal que investigaba el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita, en el que murieron 85 personas.
Y no permitiremos que la muerte del fiscal Nisman sea también la muerte de la causa AMIA.
Con el paso de las horas aparecen nuevas dudas sobre la muerte del fiscal, quien denunciaba a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a fugitivos iraníes responsables del atentado a la AMIA.
Muerte dudosa.
La inesperada muerte de Alberto Nisman dibuja un nuevo escenario político de consecuencias imprevisibles.
Está todo atado con alambre y lo abrimos con un alambre y así está la política en general de Argentina.
Para el periodista Eduardo Hatke, definitivamente el caso Nisman ahonda la fractura social y política que, según él, vive Argentina.
Un informe de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ubica a Caracas en el segundo lugar en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo en el 2014, solo detrás de San Pedro Sula, en Honduras.
Según el estudio, la capital venezolana registró una tasa de 115,98 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras la ciudad hondureña San Pedro Sula supera a la capital de Venezuela con una tasa de 171,20 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En el tercer lugar se encuentra la ciudad mexicana de Acapulco, mientras otras tres ciudades de Venezuela figuran también en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, afirma que se está logrando progreso en el combate contra el Estado Islámico. Desde Washington, Leonardo Bonet nos informa.
La Fuerza Combinada de Operaciones informó que Estados Unidos y sus aliados han llevado a cabo 10 ataques aéreos entre miércoles y jueves contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria y otros 21 en Irak. El secretario de Estado, John Kerry, quien se encuentra de visita en Londres, dijo en una conferencia de prensa conjunta con su colega inglés Philip Hammond y el primer ministro iraquí Haider al-Abadi, se refirió a los esfuerzos compartidos para degradar y derrotar a la organización terrorista.
This is a huge task with no shortcuts.
Esta es una enorme tarea sin atajos. Hemos logrado progreso en la coordinación de nuestros esfuerzos hasta ahora y continuaremos progresando, incluyendo en la cumbre sobre oposición a la violencia extremista. Los bombardeos en Irak llevados a cabo como parte de la operación Determinación Inherente fueron efectuados por Estados Unidos, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Holanda y el Reino Unido, informa la agencia EFE. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Exactamente son las 5:11 minutos de la mañana. El rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdulaziz, falleció cerca de la 1 de la madrugada del viernes, hora local, a los 90 años de edad, tras sufrir una neumonía, informó la Casa Real en un comunicado.
El monarca, quien ingresó en un hospital el 31 de diciembre para múltiples pruebas médicas, que demostraron 3 días más tarde que sufría de una neumonía que le dificultaba la respiración, se hallaba interno en el Centro Médico de la Guardia Nacional de Riad.
Abdalá bin Abdulaziz nació en el año 24 y accedió al trono el 1 de agosto del año 2005, tras el fallecimiento de su hermano y predecesor, el rey Fahd, en el 2011 y 2012. Fue sometido a 2 cirugías para corregir problemas de espalda en el mismo hospital de Riad, donde murió.
El primero en la línea sucesoria de Arabia Saudí es Salman bin Abdulaziz, de 79 años. Actual viceprimer ministro y jefe de defensa. Las autoridades anunciaron que el nuevo príncipe heredero de Arabia Saudí es Mokrem bin Abdulaziz Al Saud, segundo en la línea de sucesión.
Exactamente a las 5:12 minutos, el presidente de Yemen dimitió poco después de que el gobierno yemení presentara su renuncia este jueves. La medida fue puesta a los Estados Unidos en una posición incierta, ya que Yemen es un país clave para la lucha contra el grupo insurgente Al-Qaeda. Cristina Caicedo Smith informa.
El gabinete y el presidente yemení Abdel Rabbouh Mansour Hadi renunciaron ante la presión y enfrentamientos con rebeldes chiitas que ahora se encuentran en el control de la capital. Poco antes, el primer ministro Khaled Baha ofreció la dimisión de su gobierno a Hadi, diciendo que no quería ser arrastrado a un no constructivo laberinto político. Frente a los últimos acontecimientos, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aseveró que la situación todavía debe ser evaluada por el gobierno estadounidense y espera que la transición de gobierno sea pacífica.
We don't have confirmation of it.
No tenemos confirmación de esto. Ha habido diálogos que esperamos continúen y es la única manera que nosotros podemos hacer algo para contener la situación en el terreno.
Respecto a la embajada estadounidense en Yemen, el Pentágono confirmó que buques de guerra de la Marina estadounidense están listos para responder y evacuar el personal. Por su parte, Jen Psaki confirmó que todavía no se ha tomado ninguna decisión.
Estamos preparados para ajustar nuestra presencia, pero no ha habido ningún cambio en nuestra postura de seguridad.
Tras días de violentos enfrentamientos, esta semana se estableció un acuerdo de diálogo entre el ahora expresidente y el movimiento rebelde. Por un lado, los insurgentes armados se retirarían de la residencia presidencial y áreas de la ciudad a cambio de concesiones políticas. Sin embargo, este jueves, los rebeldes continúan en las calles principales de Sanaa.
La ONU pidió que se preserve la calma en la República Democrática del Congo tras las protestas de los últimos días y animó a las autoridades a fijar un calendario para unos comicios pacíficos y creíbles.
Al menos 12 personas, según datos oficiales, han muerto esta semana por los disturbios surgidos después de que la Asamblea Nacional de la RDC aprobara una ley electoral que aún tiene que ser revisada por el Senado.
Esa ley introduce enmiendas que aplazarían las elecciones programadas para el 2016, lo que implicaría prolongar el mandato del presidente Joseph Kabila, que llegó al poder en el 2001 tras el asesinato de su padre y gobernante predecesor, Laurent Kabila.
Joseph Kabila ha sido elegido presidente para 12 mandatos consecutivos de 5 años y, según la Constitución, no podría optar a un tercer mandato, por lo que la oposición política cree que la nueva ley esconde un intento por alterar ese principio. Bien, son las 5:15 minutos de la mañana y estamos madrugando con muchísimo placer este viernes contigo, Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido, Teo Giró, en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y claro, te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, para esta media hora, o sea, aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Estaremos por acá conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Todo lo que necesitas saber antes de emigrar fuera de Cuba está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y una información detallada sobre la política migratoria entre Estados Unidos y Cuba. Visita martinoticias.com.
Y pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1011 hectopascal sobre las aguas del Golfo, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío fuerte que llega hasta las costas de Tampico. Este frente frío se moverá hoy sobre las aguas del Golfo, acompañado de nublados y lluvias, y debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del sábado, provocando temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para hoy en Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Terminan 2 días de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba en La Habana, con promesas de más diálogo y grandes diferencias. Se reunirá hoy la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson con varias figuras de la oposición en Cuba. Declaraciones de la presidenta argentina dan un nuevo giro al caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman y muere el rey Abdalá de Arabia Saudita a los 90 años.
Bien, son las 5:20 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Sí. En esta mañana, Dios mío, viernes 23. Mira qué día tan bonito.
Sí, el día está bonito, está a temperatura agradable, fresca afuera.
Fresca. Dice sí. Que este fin de semana pues va a bajar un poquitito más.
Escuché a Serrano afuera en la redacción. Comentar eso de que iba a hacer más frío, el fin de semana iba a bajar la temperatura,
¿no? Qué bueno, ahora tenemos que esperar a la marmota que no nos afecta tanto, pero por lo menos para soltar un cálculo.
Claro, aunque sea un cálculo renal.
Y ya está, no ten pues, cuidado que según tú que has estado de parto en otras ocasiones,
yo he estado
un
de parto,
cálculo sí. Renal es como un dolor, eso no, tú me dijiste no, que tú tuviste una vez de parto.
No hombre, no, óyeme. Bueno, bueno, por el asunto de que si un cólico nefrítico, el malestar y el dolor se asemeja a un parto, pues entonces
tuve bueno, parto, ¿no? Eso fue lo que quise decir.
Eso hace muchos años ya.
Oye, tú sabes que suceden cosas curiosas en la Florida, porque puede haber una errata a la hora de escribir algo, puede ser exprofeso, pero qué cosa tan curiosa que instalaron una alfombra del aguacil del condado de Pinellas aquí en la Florida.
Sí.
Y cuando ya la alfombra estaba instalada y todo, tuvo tiempo ahí, nadie se dio cuenta, que decía "In dog we trust", confiamos en el perro. Como es costumbre, la tradicional inscripción que se acuña en los billetes,
claro.
Y en las monedas de este país, sí.
In God we trust.
We trust. Confiamos en Dios.
Sí.
Pues esta alfombra que colocaron en la oficina del alguacil decía "In God we trust".
Sí.
Confiamos en el perro. ¿Qué es verdad que se puede confiar, sabes?
No, yo pensé en ti inmediatamente, porque yo creo que tú debes tener ese tipo de alfombra en tu casa. Además, yo añado más, tú debes tener una forma que digan "In God we trust".
No, o esta casa, yo tengo una placa que dice "Está al servicio de los gatos y de los perros".
Sí.
Ey, eso fue, ¿te diste un golpe en la cabeza?
No, yo estoy tranquilito aquí.
Entonces
no
yo que golpeé.
¿Esa fuiste
el
tú misma?
Sí, fui yo.
Me está echando el golpe y fuiste tú.
Bueno, te parece una actriz que cuando se lo olvidaba el parlamento, así, así señalaba para el otro y le echaba la culpa.
Puede ser "In pork we trust".
Ah, sí.
En el caso tuyo, no específico.
En el caso mío. Pero bueno, de todas formas, la alfombra fue retirada de la oficina del alguacil del condado y fue vendida en una subasta por $9,650.
Qué cosa más grande.
Una alfombra de color verde y el dibujo trae el dibujo de la península de la Florida enmarcada con la estrella de alguacil. Y ahí está la frase, perro en lugar de Dios.
Claro.
Ajá, confiamos en...
Y no era una alfombra persa, que usaba son caras, ¿no?
En el perro. Persa. Bueno, la cosa es que la alfombra se instaló en el vestíbulo de ese edificio que alberga la oficina del alguacil y fue retirada cuando alguien descubrió el error. Y entonces la sacaron a subasta por un precio de $100 y alcanzó $9,650 tras de 83 personas ahí pues pujando, ¿no?
Pujando
se llama
para
así.
Para llevársela.
Para llevársela.
Y
bueno, la noticia bonita es que el dinero que se recaudó se va a destinar a una organización sin ánimos de lucro que cuida de animales abandonados y heridos.
Sí.
Así que fue por una buena causa, esta fe de rata, vamos a llamarle de esa manera, la confusión de la letra D por la G. A lo mejor fue alguien que que no dominaba el español.
No, no creo eso, yo creo que eso más bien, además no iba en inglés.
No, y además de eso, sí, bueno, fue que puso el dedo en la tecla equivocada.
Exactamente, sí.
Sí, tienes razón. No, pero yo en una ocasión fuimos a hacer un show a Cayo Hueso. Y la persona que hizo pues el afiche, el de eso, nos presentaba en vez de como star, sí. Start, así que éramos como un motor de arranque lo que iba a ver ahí en el show.
Bueno, usted,
y recuerdo que eso pasó, así que una fe de rata.
Tú eres un motor de arranque. Además, entre la D y la G hay una F solamente.
Bueno, pues mira, nada, tenía el hombre poco tacto como yo.
Sí.
Que mira que desde que me compré un teléfono inteligente tengo que buscarme una brújula ahora porque ando totalmente perdida.
¿Te compraste un teléfono inteligente?
Sí, hace ya, pero no lo entiendo.
No me digas, Lucy.
El teléfono más inteligente que
te
yo.
Pase, que te pase, te dé un curso de superación.
Intensivo. Bueno, Jorge me ha estado ayudando, el problema es con el tacto. Ya tengo la cosita esta, la cosita, es un lapicito que trae como una goma al final, la cosita.
Tiene problema en el tacto.
Para tocar.
En el tacto, ves tú. Bueno, eso sí es un problema. El tacto es un problema.
Bueno, no importa, el teléfono, sí. En algún momento el teléfono me educará a mí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompañas, que te sumaste a la audición durante los primeros 30 minutos de esta transmisión. No son minutos, son minutos. Si fuera minuto, era mejor.
Oye, está
fuera minuta con pan. Ave María, Lucy.
Además, si fuera yo, que soy la que tiene la lengua, lengua enredada.
A cualquiera le pasa eso. Estaba pensando en la minuta. ¿Cómo está, Lucy?
Aproveche usted. Todo bien, voy a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 52186. A la baja, me han partido la cabeza.
Ese fui yo.
521868, Miami, Florida, 33152. Se pueden comunicar con Oscar ya escribiéndole Oscar al Twitter, @MartiTempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La Guardia Costera de Estados Unidos refuerza la vigilancia en el estrecho de la Florida tras un aumento de balseros cubanos. El presidente Barack Obama promueve sus propuestas económicas en dos estados conservadores de Estados Unidos. Genera controversia el esperado discurso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la situación del país. Y un grupo de periodistas que cubre la delincuencia organizada y la corrupción gubernamental nombra al presidente ruso Vladimir Putin como persona del año 2014.
Pasamos con las informaciones en detalle. En La Habana, diplomáticos de Estados Unidos y Cuba analizaron el jueves en dos sesiones cómo serán sus futuras relaciones, el papel que jugarán sus embajadas y qué principios los regirán, pero también admitieron que será complicado superar las diferencias que los mantuvieron enfrentados en las últimas 5 décadas.
Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, reconoció los obstáculos que se oponen a una normalización de las relaciones al señalar que tenemos que superar más de 50 años de una relación que no se basa
en la confianza.
Agregó que no hay un modelo para la apertura de embajadas, pero reconoció que la normalización significará abordar las diferencias, como la situación de los derechos humanos, tal como lo entiende los Estados Unidos, con libertad de asociación.
La Guardia Costera de Estados Unidos reforzó la vigilancia en aguas del Estrecho de la Florida al registrarse en el mes de diciembre un incremento en el número de balseros cubanos que intentaron llegar a las costas estadounidenses. La información fue confirmada a Martín Noticias por Marilyn Fajardo, portavoz de la Guardia Costera.
Dado el aumento del número de balseros en las últimas semanas, principalmente el mes de diciembre, nosotros incrementamos las patrullas en las aguas del Estrecho de la Florida, el Caribe y el Golfo de México. O sea, nosotros tenemos entendido que debido al anuncio del 7 de diciembre sí hubo un incremento en el número de migrantes. Te puedo decir, por ejemplo, el número de balseros que intentaron llegar a las costas de los Estados Unidos del 1 de diciembre al 16 de diciembre eran solamente 132 cubanos. Sin embargo, después del anuncio que sucedió el 17 de diciembre, ese número incrementó un 100%. Eran como más de 400 cubanos inmigrantes que trataron de llegar a las costas de los Estados Unidos. Comparado con el mes del 2013, que solamente eran un poquito más de 200 cubanos inmigrantes. Así que de 200 cubanos inmigrantes al diciembre del 2014, que eran más de 500, señala que sí tenía que ver con el anuncio de la administración. Para nosotros, primero que nada, la seguridad de las personas es lo más importante, o sea, seguridad de vida, ya que muchos de estos cubanos salen en balsas caseras, no tienen chalecos salvavidas, no tienen equipos de navegación, así que estas travesías son sumamente peligrosas. Y aunque el anuncio sí se dio el 17 y hay conversaciones ahora con el gobierno cubano, no quiere decir que la política migración nacional ha cambiado, o sea, lo que es la política pies seco, pies mojado, ni la ley de ajuste cubano ha cambiado, así que seguiremos implementando lo que es la ley de los Estados Unidos. Seguiremos con las patrullas en esas aguas, asegurando que podamos rescatar a cualquier cubano que necesite ser rescatado.
Exactamente las 5:35 minutos y varias instituciones internacionales han expresado su opinión sobre el estado de la libertad de expresión en Cuba en este momento de acercamiento con Estados Unidos. Alberto Pimienta recogió las declaraciones de Ricardo Trotti de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Lauría del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Ponce de Freedom House y de la bloguera cubana Miriam Zelaya.
Instituciones como Human Rights Watch aseguran que el acceso libre a información en Cuba es fuertemente restringido, algo que limita de gran manera la libertad de expresión. En un momento en que Washington y La Habana se sientan a negociar, el tema está en la mente de muchos.
La gran preocupación para nosotros siempre va a ser cómo el tema de libertad de expresión y el tema de libertad de prensa van a poder ser incluidos en la agenda de estas conversaciones.
Decenas de periodistas y blogueros en Cuba han sido arrestados. El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que la normalización de las relaciones puede ser algo positivo y podría llevar a
que se desmantele el aparato, el sistema legal represivo que sanciona con penas de prisión a cualquiera que realice periodismo independiente.
Algunos también afirman que el restablecimiento de los lazos diplomáticos podría permitir un mayor acceso a Internet.
Pero por el otro lado, los costos que llevan a ese acceso a Internet dentro de Cuba son costos inaccesibles para la mayoría de cubanos.
Sin embargo, las personas en la isla son cautelosas.
Un viraje que pudiera ser positivo si se aprovecha de la mejor manera posible y, como siempre dije, si se condiciona al gobierno cubano al tema de los derechos humanos y la búsqueda de libertades civiles dentro de Cuba.
Todas las organizaciones con las que habló la Voz de América aseguran que a pesar de que se están dando pasos importantes, hay que ser pacientes. Ellos afirman que una mejora en la situación de derechos humanos no se dará de la noche a la mañana.
El presidente Barack Obama visitó dos estados conservadores para promover las propuestas económicas que presentó el martes en su discurso sobre el estado de la nación.
Obama estuvo el miércoles en Idaho, en el oeste de Estados Unidos, su primera visita como presidente, y hoy estará en Kansas, otro estado que generalmente respalda a los republicanos.
El mandatario advirtió que la economía de clase media funciona y que no se puede poner la seguridad de las familias en riesgo mediante la eliminación de su seguro médico.
También destacó que no se puede correr el riesgo de otra crisis en Wall Street y que él va a hacer y va a impedir cualquier intento de revertir el progreso de las familias trabajadoras.
Genera controversia el discurso pronunciado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que anunció la devaluación de la moneda y el aumento de la gasolina. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos informa.
El coordinador de Primero Justicia, Julio Borges, señaló que Maduro dejó en evidencia que no tiene el timón del país.
Es increíble que frente a esa realidad, Maduro haga un discurso titubeante, agresivo, sin anuncios claros, sin transmitir ningún tipo de plan de visión de futuro.
Destacó la ausencia del tema de la inseguridad, uno de los principales problemas que viven los venezolanos, para el que tampoco ofreció soluciones.
Como la seguridad, no se dedicó ni un segundo de casi 2 horas de mensaje a hablar sobre el gran problema de la inseguridad y la violencia en Venezuela.
Para el vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría, es destacable la acción política con la que, según él, se defendió el gobierno de Maduro de intentos desestabilizadores.
La necesidad de mantener la paz en el país. Bueno, tratar de suprimir esa idea aventurera y absolutamente irresponsable de generar brotes de violencia y terrorismo como el año pasado en forma de guarimba. Eso es importante. El año pasado derrotamos esa guarimba. Yo también lo haremos, pero el país no tiene por qué pasar por ese trago amargo que auspician sectores de la oposición de una manera abierta y descarada.
Los venezolanos se mantienen a la expectativa con la situación económica, pues aunque el presidente Maduro anunció la devaluación del bolívar y el aumento de la gasolina, no está claro en qué términos se ejecutarán las medidas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:39, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este jueves que en sus 9 años de gobierno se rompió la dependencia política de su país con Estados Unidos y prometió reducir drásticamente la pobreza para el 2020, año en que concluye su última gestión.
En su discurso ante el Congreso, Morales señaló que Bolivia estuvo bajo el control del gobierno norteamericano hasta el 2006, cuando reorientó sus lazos hacia países como Cuba, Irán y Venezuela.
Morales expulsó en el 2008 al embajador de Estados Unidos y a la agencia antidrogas DEA y en el 2013 al programa de ayuda USAID, acusándolos a todos de realizar una larga labor política contra su gobierno. Desde el 2008 ambos países carecen de embajadores.
A la toma de posesión de Morales asistieron los presidentes Dilma Rousseff del Brasil, Nicolás Maduro de Venezuela, Rafael Correa de Ecuador, Horacio Cartes de Paraguay, Luis Guillermo Solís de Costa Rica y Anthony Carmona de Trinidad Tobago, además de delegaciones de 40 naciones y entre ellas una de Estados Unidos.
Exactamente a las 5:40, un grupo de periodistas de investigación con sede en Europa que cubre la delincuencia organizada y la corrupción gubernamental nombró al presidente ruso Vladimir Putin como persona del año 2014.
El editor del proyecto de reporteo del crimen organizado y la corrupción, Drew Sullivan, dijo que Putin ha sido un verdadero innovador en el trabajo con el crimen organizado.
Sullivan señaló que el mandatario ruso ha creado un complejo político, industrial, militar, criminal, que promueve sus intereses personales y los de Rusia, y dijo que ambos intereses son, para Putin, una misma entidad.
Naciones Unidas expresó alarma por las tensiones de Ucrania a pocas horas de la implementación de un acuerdo de paz. Carmen María Rodríguez nos informa.
A solo horas de que se implementara un nuevo acuerdo de paz en Ucrania, morteros llovieron en el oriente de Ucrania y ultimaron al menos 13 personas en Donetsk. Fuerzas prorrusas rápidamente tomaron ventaja de la situación para presentar a efectivos ucranianos capturados y para que los vecinos de Donetsk les insultaran y golpearan. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU. La población civil paga el precio por la falta de un acuerdo político entre las partes. Más de 10 personas perdieron sus vidas en el ataque del jueves. Es importante destacar que hace un año Ucrania no tenía ningún desplazado interno y dentro de un año hay 850.000 ucranianos desplazados internamente y hay otros 600.000 ucranianos en países vecinos. Diplomáticos rusos, ucranianos, franceses y alemanes se habían reunido en Berlín Jenin el miércoles para realizar una división de donde las partes del conflicto podrían retirar sus armamentos pesados. El intercambio de fuego en Ucrania Oriental ahora se ha intensificado con la posibilidad del arribo de más efectivos rusos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá vamos a recibir a Jeffrey del Castillo, seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba. Adelante, Lázaro, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, es notable cómo la onda polar se ha ido cerrando a la vez que se desplaza hacia la región central de los Estados Unidos. Esto está provocando el arrastre de mucha masa fría desde las planicies canadienses a través de las Dakotas hasta Oklahoma y Texas, y ello estimulará el avance del frente frío fuerte que debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado, provocando temperaturas frías a partir de la madrugada del domingo. Para hoy en Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva, estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Óyeme, tú sabes que ya nombraron el team, el equipo abridor para el juego de las estrellas de la NBA.
Sí, qué bueno.
Por primera vez en 9 años,
sí.
Dwayne Wade no es un abridor.
No me digas, chico.
Sí, primera vez que le pasa. Pero bueno, eso lo ya. Él no tuvo chance de pasar a Kyle Lowry, que ha estado teniendo una gran temporada con Toronto. Pero los abridores son John Wall, el armador de los Washington Wizards. Esto es para la conferencia del este primero.
Sí.
John Wall. Entonces Kyle Lowry, que reemplaza a Dwayne Wade, aunque Wade va a ir al juego de las estrellas, pero vaya, me imagino yo. Pero no va a ser titular. LeBron James, Hay 11 años ha sido seleccionado para el Juego de las Estrellas. Carmelo Anthony, su octava selección, y el gallego, el centro, Pau Gasol, de los Chicago Bulls. En la conferencia del oeste, Stephen Curry, su segunda selección, y él recibió el mayor número de votos en la liga, sobrepasando a LeBron James. Kobe Bryant recibe la selección también, aunque no va a jugar ya que se lesionó el hombro, y no creo, y probablemente su temporada esté completa. El resto del roster, los abridores, debo decir, de la conferencia del oeste: Blake Griffin, de los Clippers de Los Ángeles; Anthony Davis, de los New Orleans Pelicans; y Mark Gasol, el hermano de Pau Gasol, el otro gallego, representa a los Memphis Grizzlies. Y es primera vez que dos hermanos son nombrados titulares en el Juego de las Estrellas.
Además, no son en gallegos el NBA, ¿no?
No hay muchos. No hay muchos, y esos son dos de ellos. Sí. En la liga anoche, Chicago superó a San Antonio 104-81. Utah le ganó a Milwaukee 101-99. Boston venció a Portland 90-89. Y los Clippers de Los Ángeles le ganaron a Brooklyn 123-84. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche, en casa, contra los Indiana Pacers. Yo personalmente regreso contigo en unos minutos, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. La Guardia Costera de Estados Unidos refuerza la vigilancia en el estrecho de la Florida tras un aumento de balseros cubanos. El presidente Barack Obama promueve sus propuestas económicas en dos estados conservadores de Estados Unidos. Genera controversia el esperado discurso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la situación del país. Y un grupo de periodistas que cubre la delincuencia organizada y la corrupción gubernamental nombra al presidente ruso Vladimir Putin como persona del año 2014.
Bien, 5:49 minutos de la mañana por acá, regresando con Lucy de Santiago de Las Vegas.
Pues sí, señor, muy buenos días tengan todos ustedes. Santiago de Las Vegas era un pueblo precioso.
No muy lejos de La Habana.
Pero
¿A cuántos minutos en el carro cuando tu papá te llevaba a pasear a La Habana, pasaba por el encanto?
Como 20 minutos.
20 minutos más o menos.
Sí, es lo que yo recuerdo. Allá se viajaba, bueno, también los recuerdos son bastante lejanos, pero eran, sé que estaba a 20 kilómetros.
A 20 kilómetros.
Del
centro de La Habana.
Del centro de La Habana.
Sí.
Digamos que sí, unos 15, 20 18 minutos, algo así, no estoy muy segura.
Era un poco más, Lucy.
Pero no, en autobús era un poco más, pero en automóvil como 20 minutos.
¿Tú crees?
Sí, sí.
Perfecto.
Sí, fíjate que dice Ernesto que de Bejucal eran 26.
Sí,
y nosotros íbamos en un Ford Tingo. No, porque íbamos en un...
Lo que pasa es que yo iba a Santiago de la Vega en guagua.
Ajá, y era más lejos, no.
Sí, claro, es verdad.
Teníamos un Ford, yo creo que era del año 50 y algo. Sí, bueno, teníamos dos iguales, fíjate. Nada, parece que les gustó en mi casa. En la única casa que yo he visto, dos automóviles exactamente iguales, era la mía. No sé por qué razón.
Bueno.
Y después se fueron deteriorando. A mi papá le gustaba la cacería y uno de ellos se destinó a cuando iban a cazar y llevaban un bote y todas esas cosas.
¿Y qué cazaba tu papá?
Bueno, pues yo lo veía llegar con patos o algo así, iban de cacería, pero yo no estoy de acuerdo con la cacería, pero en aquel entonces yo era muy pequeña.
Claro, no te podía.
Sí, y no estoy precisamente de acuerdo con la cacería, muchas personas practican ese deporte.
Sí, muchísimas.
Pero ¿cuántos animales no se le dispara?
Y quedan heridos.
Quedan heridos y salen corriendo y después se pasan días en que agonizan para morir. Pero bueno, eso cuando se es joven o niño, pues muchas veces no lo tenemos en cuenta.
Y a veces de viejo también tampoco se tiene en cuenta.
Tampoco se tiene en cuenta.
¿Cómo no? Sí, esa es la verdad. Así es la vida.
Pero bueno, de todas maneras, lo que quería era comentar acerca de Jennifer López, que estuvimos hablando de ella, creo que fue hace un par de días.
Más o menos, sí.
En que había regresado al cine en el mejor momento de su vida, porque el 2014 lo dedicó por completo a lo que es la música.
Así es.
Así que retoma su faceta de actriz con la película esta The Boy Next Door, un drama de bajo presupuesto.
Sí, que, creo que fueron 4 billones. Sí,
increíble, que cueste eso una película en este momento. Es algo de verdad sorprendente. Hace el papel de una profesora de literatura de un instituto de Los Ángeles que para superar la infidelidad de su esposo sucumbe a la seducción de un vecino.
Sí.
Y ahí se vuelve algo así como aquella película, ¿te acuerdas de Atracción Fatal?
Sí, esa película es tremendo con Michael Douglas, bueno, ¿no? Michael Douglas y una rubia. Michael Douglas y una rubia pelirroja.
No fue Sharon Stone, es la otra. La que hizo de la de los Dalmatians.
Exactamente, esa misma de los Dalmatians.
Teudy, ¿cómo
nunca
se
me acuerdo
llama
el nombre de esa actriz. No me acuerdo.
Muy buena, que hizo también La Rueda de la Fortuna. Ha hecho muchísimas películas, una excelentísima. Uh-huh. Glenn Close.
No lo sabía.
Es la actriz de Atracción Fatal. Uh-huh. Glenn Close.
Así que.
Y bueno, volviendo al tema.
Jennifer López.
Sí, efectivamente.
Yo la veo ella mejor actriz que cantante. A Jennifer López, mi punto de vista personal, pero también
como actriz, como cantante, pues se ha superado mucho. Sí, además es una mujer que en escena baila, es una gran bailarina, y entonces podríamos decir que Jennifer López en un escenario es como una palabra un poco antigua, pero una gran vedette.
Sí,
hoy en día sería una showwoman, aquí como se le llama en inglés.
Entonces baila más que canta.
Sí, pero está cantando cada vez mejor.
¿Tú crees?
Eso pasa. Sí. Yo le encuentro muchas cosas. Una actriz que en el escenario es una atracción increíble. Uh-huh. Y a mí nunca me gustó su voz, los matices que tenía. Es Shakira.
Sí.
Y cada rato ponemos aquí un número que hace ella con unos tríos y tú ves que parece otra mujer cantando.
Shakira es una tremenda cantante con una tremenda voz. Lo que pasa es que lo que estaba interpretando eran quizás temas que no gustaban a todo el
público. Bueno, pero es una mujer que es una atracción. Yo no estoy hablando de
quizás
Shakira.
Quizás está fatal de repente.
No, yo no estoy hablando de Shakira desde el punto de vista de que tenga mala voz, sino
tremendo.
Que tiene colores en la voz.
Sí.
Que engola, a veces pone otra voz, pero se ha ido matizando.
Sí.
Y por ahí hay un número de ella que hace con unos tríos y yo quisiera que tuvieras qué cosa tan...
Así es.
Ahora, es una mujer que en el escenario, perdóneme, cuando usted hoy mueve, la ve moviendo las caderas, bailando descalza, perdóneme, además es una gran artista.
Es una atracción fatal.
Sí, es una atracción fatal. Volvemos al caso de Juan Gabriel. Gabriel es un hombre que está mayor, está grueso, sale vestido de marinerito, de azul, todo lo que tú me digas.
Es una atracción fatal, igual que Gabriel.
Igual, pero Juan Gabriel es una atracción, es un show en el escenario.
Es un show, la verdad que sí, es un show. Juan Gabriel es un show. Aparte de que ser muy buen compositor de temas musicales. ¿Me entiendes?